en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera Cope en Ourense en este miércoles 12 de enero del año 2022. Hemos amanecido con cielos despejados, ahora brilla el sol, han desaparecido las nubes, tendremos una tarde soleada, un mediodía soleado. La mañana fresca, han bajado significativamente las temperaturas y llegaremos a máximas de 16 en la ciudad de Ourense. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días, también brilla el sol en Ocouto. Sí, señor, hoy brilla el sol. Pero hace frío, ¿eh?
Sí.
Eso te lo digo, hace
frío. Y creo
fresco.
Que va a seguir, y vamos a seguir con frío, ¿eh? Durante las próximas mañanas.
Bueno, es normal, estamos en invierno. Deja. Que haga fresquito ahora, que es lo que tiene que hacer.
Bueno, hay personas que se dedicaban a robar vías férreas en la provincia de Ourense. Atención, ¿eh?
Ay, Dios mío, es que...
Hay de todo.
Hay de todo en la Viña del Señor, ¿eh? Pero es que hay gente, pató, pues sí. Uh-huh. Unos roban unas cosas y otros roban otras. Y estos se les daba por robar las vías del tren. Cogían un soplete, cortaban y ala, me llevo la vía para casa. Yo de verdad no sé lo que hacen luego con ese material, dónde lo venden o cómo lo venden o qué hacen con él, porque vamos... No creo que lo cogieran para hacer cerrados en las fincas, creo yo, supongo. Pero vamos, vaya faena. Los han pillado, han sido 5 personas y cortaban las vías, en este caso, pues un tramo en Zamora, en Baños de Molgas, en Paderne de Allariz. En fin, que cogían el soplete y corto por aquí, corto por allá. No, los han cogido a 5 personas en Ocarballeño y en... No, espérate, que eran de...
Carballiño,
Carballiño y Maside, sí. Uh-huh. Bueno, pues lo han cogido, a ver.
Y ya se tomó declaración en calidad de investigado a algunos de ellos el 27 de diciembre, a otros el 10 de enero. Vamos, que llevamos varias semanas con con esta situación. Pues ahí están, investigadas 5 personas por el robo de vías férreas en la provincia de Ourense. Y en el Ayuntamiento de Ourense, pues hoy se sigue hablando del eco de las manifestaciones del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, el pasado lunes, en su primera comparecencia en este año 2022, donde ha criticado a su socio gobierno, al Partido Popular, por temas como las termas públicas, también por no apoyarlos, ha hablado incluso de negligencia, por no apoyarlos en la renovación de los autobuses urbanos o por los presupuestos municipales, donde Jácome decía esto.
Lo lleva ya Nano Moranza y me llama la atención porque... llevan configurando nuevos presupuestos en distintos departamentos sin hablar con la oposición, cuando realmente hoy en día tenemos una oposición que frena cantidad de cosas. Entonces yo creo que igual se empezó la casa por el tejado, porque ya digo, los presupuestos están bastante avanzados, pero lo que no está avanzado es haber hablado con la oposición y consensuarlo. Entonces me parece un poquito, no sé, no le veo mucha opción de prosperar, porque me parece que se empezó la casa por el tejado.
Ana Fernández Morenza, concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Ha empezado la casa por el tejado?
Mira, de verdad, a veces no sabes si reír o llorar cuando escuchas al alcalde. No sé si es su desconocimiento lo que le implica o lo que le obliga a decir esta serie de cosas. Para poder hablar con la oposición tienes que tener los datos. Si no, no puedes negociar nada. Si tú no tienes un documento sobre el que negociar, es materialmente imposible presentarle nada a la oposición. Entonces, ¿qué se hace? Se habla con los técnicos y los departamentos para que faciliten los datos del gasto comprometido, que en este consejo alcanza casi un 90%. El margen de maniobra es muy limitado. Es decir, el gasto comprometido ya no lo puedes negociar con la oposición, porque está comprometido. Lo que puedes negociar es lo que no está comprometido. Entonces, yo, para hablar con la oposición, tendré que presentarles un documento con los datos reales y fidedignos, diciendo, oiga, esto no se puede tocar, vamos a negociar lo que sí se puede tocar. Es así de sencillo. Y esto estaría más avanzado si las concejalías correspondientes al alcalde hubiesen enviado la documentación requerida desde julio. Mis compañeros del Partido Popular ya tienen todos la documentación presentada. De Democracia Orensana, ni el primer documento.
¿Desde julio?
Desde julio. Se ha requerido julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Es más, el mismo día que el alcalde dio la rueda de prensa, a primera hora de la mañana le volví a recordar que no se había enviado el anexo de personal desde su concejalía de recursos humanos y que eso imposibilitaba cualquier avance en los presupuestos.
O sea que quien no está haciendo los deberes es el grupo del alcalde, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Y por ende no podemos seguir haciendo nuestro trabajo los demás.
Bueno, estamos viendo, Ana, que es un poco complicada si la convivencia de los unos con los otros o el trabajo de los unos con los otros. ¿Cómo se está llevando precisamente ese cogobierno en el Ayuntamiento de Orense?
A ver, una cosa es lo que el alcalde dice en rueda de prensa y otra cosa es el trabajo diario. Nuestra relación es buena, la coordinación es buena. ¿Qué pasa? Que luego se le pone un micrófono delante y dispara contra todo lo que se mueve, menos contra sí mismo, evidentemente, porque él no puede reconocer un fallo, así lo maten. Nunca es responsable absolutamente de nada. O lo somos los funcionarios, o los compañeros del PP, todos somos responsables, menos él. Es más, o sea, puedo poner un ejemplo que utilizó él. Mi compañero Jorge Pumar tiene las santas narices de decir que si él fuera el concejal de Medio Ambiente hubiese hecho lo mismo que Jorge Pumar. Pues él fue el concejal de Medio Ambiente durante 10 meses. Y en esos 10 meses arregló un parque. Mi compañero Jorge Pumar, en 2 meses y medio, 11, y con el pliego prácticamente adjudicado de la reforma de todos. Pero es que no es comparable. Es que no puede menospreciar el trabajo de la gente amparándose en el trabajo que no hace él.
Pero en este caso, claro, pone su nombre. Dice que los presupuestos están en manos de Ana Morenza.
Es que lo
y que
estoy
no...
llamando yo, es que en eso no miente.
Sí.
Mi área no se mete. En eso no miente. ¿Qué pasa? Que Ana Morenza puede hacer hasta dónde puede hacer si sus compañeros le facilitan los datos.
Pero eso, porque, es lo que, repito, no se ha comentado. Claro, eso es lo que no se ha comentado.
Un presupuesto no es un documento genérico. Es un documento que tiene que ir con datos oficiales. Como dice el alcalde siempre, lo medible no es opinable. Unos presupuestos tienen que ir con datos exactos. Y esos datos exactos los facilitan los técnicos de las concejalías, que son quienes los conocen, y a través de sus concejales. Mis compañeros me han facilitado los de todas sus concejalías y de Democracia Orensana no tengo ni el primero. Y el más importante, que es el anexo de personal, que es donde más gasta este concejo, ha sido requerido al Departamento de Personal desde julio. Se le ha manifestado al alcalde, por mi persona, tanto a través de mensaje como a través de llamada telefónica, diciéndole que sin ese documento no se puede avanzar ni un ápice. Y no lo tengo.
O sea que el Partido Popular ya ha dado todos los datos para la elaboración de los presupuestos.
El Partido Popular, desde septiembre, están todos los datos en gestión económica.
Y en Democracia Orensana no se han dado los datos en los distintos departamentos para elaborar los presupuestos municipales,
exactamente,
¿no?
Exactamente, no. Y sobre todo para saber el gasto comprometido. Tenemos concesiones y gasto comprometido, que la inmensa mayoría están en infraestructuras, servicios generales, que dependen de las concejalías de Democracia Orensana, que en estos momentos no tenemos los datos oficiales.
Pero Gonzalo Jácome ya ha dicho que no cree que salgan adelante los presupuestos municipales.
Bueno, Gonzalo Jácome puede decir muchas cosas, pero los presupuestos van a intentar salir adelante. Primero se van a negociar con toda la oposición, y no es por presumir, pero tengo la fortuna de que yo todo lo que llevo a pleno se aprueba por unanimidad. Entonces yo confío en la oposición, sinceramente, y confío en el trabajo de la oposición. ¿Qué ocurre? Que el margen de maniobra es muy limitado y la oposición lo sabe, porque el gasto comprometido asciende casi a un 90%. Hemos recibido un palazo con las plusvalías. Es decir, hay que ajustarse muy mucho. El margen de maniobra para negociar es muy limitado, pero yo estoy abierta a negociar absolutamente todo y me voy a sentar con todos los miembros de la oposición a negociar los presupuestos. Les voy a dar un tiempo limitado, evidentemente, porque no podemos estar como en el anterior mandato, que tardaban 4 o 5 meses en decirte que no. Si es que no, pues que sea que no. Y tenemos la opción de la moción de confianza.
Ana, ¿cuál sería
la opción de la moción de confianza, que está abierta?
Ana, ¿cuál sería el margen de maniobra que les queda a los presupuestos? Es decir, sabemos que el 90% está comprometido, pero ¿de qué cifra podemos estar hablando?
Pues mira, podemos estar hablando de que sin comprometer puede haber una media de 10 millones de euros.
O sea, a negociar 10 millones de euros.
Exacto.
Decía Pepe Araujo, el portavoz de Ciudadanos, aquí en los micrófonos de la cadena COPE, que cree que no saldrán adelante los presupuestos municipales. Una, por la diferencia que hay dentro de los miembros de los socios de gobierno, es decir, Democracia Nacional y Partido Popular. Y otra, por la falta de generosidad que está habiendo por parte de PSOE y BNG en la oposición, en temas, por ejemplo, como la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega. No sé qué opinión le merece. ¿Se cree que existe falta de generosidad por parte de PSOE y BNG con el gobierno?
Existe falta de generosidad, es evidente. Sobre todo con lo de Amancio Ortega. Es irracional que no aprueben el cambio de uso de una parcela, que se haga o no se haga la residencia de ancianos de Amancio Ortega, 12 millones pagados por Amancio Ortega, 100 plazas, 100 y pico puestos de trabajo. Que no se va a poder hacer absolutamente nada si no se cambia ese uso, ahí sí que existe falta de generosidad. Sí que existe falta de generosidad. Yo espero que, como he dicho, yo las cosas que voy llevando, me está apoyando la oposición, que me siga apoyando. Yo tengo las manos abiertas. Es decir, voy a recibir todas sus propuestas con la intención de todo aquello que se pueda acordarlo. Siempre que se pueda acordar y siempre que sea legal, sin ningún tipo de problema. Y con respecto a la primera premisa de Pepe Araujo, pues no estoy nada de acuerdo. O sea, independientemente de lo que el alcalde manifieste en las ruedas de prensa, que solo no dejan de ser ruedas de prensa, existe buena coordinación. Y repito, hasta el propio alcalde lo manifestó, quien está realizando los presupuestos soy yo.
¿Y no le sorprende que hable, por ejemplo, de negligencia por no apoyar la compra de 40 autobuses el Partido Popular en la Junta de Gobierno local?
Mira, sorprender no me sorprende nada. ¿Por qué lo dice? Lo desconozco. ¿Que está totalmente equivocado? Totalmente equivocado. El PP manifestó desde el minuto cero cuál era su opinión sobre la compra de los autobuses. No sé por qué se sorprendió. Se manifestó desde el minuto cero. A mayores es que no se nos entregó ningún tipo de documentación sobre el expediente. O sea, se presentó en Junta de Gobierno sin facilitarnos los informes. Y nosotros, sin los informes que establezcan la legalidad o no legalidad de las cosas que se hacen, nunca vamos a apoyar absolutamente nada. Y él lo sabe, porque no es la primera vez que le pasa. Nunca se va a apoyar nada sin haber visto al menos los informes.
Ana, hay muchas voces que hablan o que se preguntan cómo el Partido Popular aguanta lo que está aguantando. Lo dice la oposición, lo dicen, bueno, pues muchas voces en la ciudad, que viendo la actitud del alcalde, lo que está haciendo, las críticas, los descalificaciones hacia el Partido Popular, que cómo se aguanta en un gobierno con él.
Pues muy sencillo, porque primamos a la ciudadanía y primamos al Consejo. La realidad es que nuestras concejalías están funcionando todas, que el trabajo sale adelante gracias a las concejalías del PP, que por mucho que el alcalde manifieste que da lo mismo 3 que 10, no es cierto. No es cierto, y nos podemos remitir a los 10 meses en los que no estuvimos. No se movió absolutamente nada. Desde julio que llegamos nosotros, repito, mi compañero Jorge Pumá ha arreglado 11 parques en 2 meses y medio. 11 parques, más el pliego que está a punto de adjudicarse de la reforma prácticamente integral de todos los parques de la ciudad.
Llevan el próximo pleno una moción sobre las plusvalías, ¿no? Un debate candente. ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular?
Bueno, la propuesta es la que seguimos manifestando desde el primer momento. Primero, estamos de acuerdo con cosas que propone Ciudadanos, porque es lo que hemos pedido nosotros desde el principio, como un fondo de ayuda. O sea, los ayuntamientos, y no hablo solo del Concello de Ourense, los ayuntamientos no pueden hacer frente a la pérdida de ingresos, así como las devoluciones que hay que hacer sin una ayuda del Estado, que es el que provocó este caos. El que provocó el caos de las plusvalías fue el Estado no moviendo ni un papel desde 2018. Ni un papel. Y ahora nos encontramos los concellos que nos bajan los ingresos entre un 30 y un 32% y que aún encima tenemos que devolver, como no puede ser de otra forma, lo que se ha ingresado según establece la sentencia de forma irregular. Hay que devolver eso más intereses. Y el Estado, nada. Lo ha pedido el Concello de Ourense, lo ha pedido la FEM, lo ha pedido todo el mundo, pero al señor Pedro Sánchez parece ser que le entra por un oído y le sale por el otro. Ni un euro de ayuda.
Y es un problema grave para los...
Es un problema gravísimo porque la prestación de servicios no es la misma, evidentemente, con millones menos de ingresos a los que hacer frente.
Y comienza el año sin subida de impuestos.
Por supuesto, es que sería el colmo subir los impuestos
por eso,
cuando
en este panorama
llevamos prácticamente 2 años con la gente que subsiste, ya no vive, subsiste. ¿Cómo le vas a subir los impuestos? No se puede. Es la administración más cercana y hay que estar para ayudar.
Claro.
Hay que estar para ayudar, no puede subir los impuestos.
Ana, en los próximos presupuestos se guardará una partida para una nueva empresa que gestione el plan general. Lo digo porque el alcalde también habló de que está pensando la posibilidad de cambiar la empresa porque el plan no sale adelante porque no se han movido los papeles que ha dicho él. Los cambios que ha ordenado hacer Jácome. ¿Qué pasa con el plan general?
Pues, ¿qué pasa con el plan general? Que la concejala de urbanismo Sonia Ogando y que lo lleva a la perfección y el que siempre ha bloqueado cualquier avance en el plan general es el alcalde. Así de claro lo digo.
El PSOE dice que Jácome está jugando al Tetris y que el Partido Popular al Monopoly con la situación urbanística de la ciudad.
Ay, madre mía. Es que contestar a tonterías me parece tremendo. El PP no juega absolutamente nada. El PP se dedica a gestionar. Y gracias a la gestión del PP están saliendo las cosas adelante. Esta oposición de barraca, continuamente insultando, continuamente poniendo piedras en el camino, no conduce a ningún lado. O sea, deberían sentarse y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente nos importa? ¿El Partido Socialista o los ciudadanos del Concello? Y en el momento en el que se paren a pensar en eso, verán que lo que llevan haciendo en estos últimos 6 años va totalmente en contra del Concello y de sus ciudadanos. Absolutamente todo. Solo buscan sus siglas y solo buscan sacar partidismo. Repito, no jugamos absolutamente a nada.
Pues Ana Fernández Morenza, concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Orense, que es un placer que nos acompañe aquí en directo a los micrófonos de la cadena COPE. Buena mañana y feliz año.
Igualmente, muchas gracias.
Son las 12:48, es la concejala de Economía y Hacienda, Ana Fernández Morenza, contestando pues a todo lo que tiene que ver con la actualidad. Para empezar, a los presupuestos municipales, sigue elaborando esa materia presupuestaria, pero claro, no tiene pues los documentos necesarios por parte de las áreas de democracia orensana. Y ya ven, la coordinación existe, dice que la relación es buena, pero que cuando a Jácome pues se pone ante un micrófono, pues larga lo que quiere y más, y eso pues ya no le sorprende al Partido Popular, el socio de gobierno de Gonzalo Jácome, y que en la comparecencia hace 48 horas pues recriminaba de forma intensa a los populares en algunas actuaciones, urbanismo, las termas, o incluso también en la reapertura de las termas, o incluso también este tema, los presupuestos municipales del año 2022, donde la concejala de Economía sigue trabajando en ellos para sacarlos adelante y negociarlos con la oposición municipal. Las 12:49, nosotros seguimos en directo, esto es Herrera en COPE Orense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Investigadas 5 personas por el robo de vías férreas en la provincia de Orense. Tiene todos los datos Amelia González. Buenos días.
Buenos días. La Guardia Civil de Ourense y la de Ocarvallino han tomado declaración a 5 personas en calidad de investigadas en el marco de la operación Rail OU por la sustracción de vías férreas en la provincia. Se les imputan 4 robos. El primero cometido el pasado 19 de noviembre en Maños de Molgas. El segundo en la línea 822 en Zamora. El tercero el 24 de diciembre de nuevo en Baños de Molgas. Y el cuarto el 26 también de diciembre en Paderne de Allariz. Según informa el Instituto Armado, el pasado 27 de diciembre tomaron declaración a 2 personas vecinas de Afontenla, en Maside, como presuntas autoras de un delito continuado de hurto tras haberse apoderado de vías férreas en Ponte Ambía, en el concello de Baños de Molgas, y en Cantoña, en el de Paderne de Allariz. Y el 10 de enero declararon en calidad de investigados como coautores del mismo ilícito penal e integrantes de banda criminal un vecino de Ocarvallino y 2 de Maside. La benemérita apunta a una banda organizada con 5 miembros cuyo modus operandi era el método denominado oxicorte, es decir, cortaban los raíles con un soplete cortador de gas. Las diligencias instruidas en relación con estos hechos han sido remitidas al juzgado de instrucción número 1 de Ourense.
Miércoles 12 de enero, son las 12:51 minutos, estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tendremos un día soleado en toda la provincia de Orense, han bajado las mínimas, las máximas alcanzarán los 14 grados en Verín y en Obarco o los 16 grados en la capital de las Burgas. Vamos a echar un vistazo a las carreteras que nos encontramos a esta hora en la red viaria orensana. Amelia González.
Obras en muchos puntos. Por ejemplo, en la autovía A52. Atención a los conductores que circulan dirección Vigo entre los kilómetros 161 y 163, porque en ese tramo el carril derecho está cerrado. También hay obras en la carretera OU533. En este caso, desde el kilómetro 4 y el kilómetro 14 hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación. Lo mismo que en la carretera OU212 entre los kilómetros 20 y 30. En la Nacional 525, en el kilómetro entre el kilómetro 234 y 235 hay un solo carril con tráfico alternado. Estos son los principales puntos en los que hoy hay que tener especial atención, especial precaución si se conduce por estas carreteras.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Club Orense Baloncesto visita hoy a las 8 de la tarde al Cantabria en el encuentro aplazado de la 12ª jornada de la Liga Le Plata. El COP buscará la primera victoria del año 2022. Evento deportivo solidario, tendrá lugar el primer trail de Pereiro Aguiar y Andaina el próximo 30 de enero. Y por otro lado, la quinta edición de la Ourense Strait Thermal, que va organizando Elinorde con el apoyo de la Agencia de Turismo de Galicia, abre a partir de las 6 de la tarde su plazo de inscripción a través de la página web hasta llegar a los 500 participantes. Se va a desarrollar el próximo 30 de abril y la competición contará con 2 recorridos, el gran fondo de 115 kilómetros y el minifondo de 75 kilómetros.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La Diputación de Orense abre un año más hoy el programa de termalismo social con la novedad del AVE, que servirá de revulsivo para impulsar las visitas.
Sí, desde hoy se abre el plazo de inscripción para participar en el programa de termalismo social Ourense, la provincia termal. Es una actuación que oferta servicios de salud, bienestar y envejecimiento activo a través del termalismo social basado en los beneficios que ofrecen las propiedades terapéuticas de las aguas declaradas como mineromedicinales, los servicios médicos asociados a su disfrute y las actividades socioculturales que se presentan en las instalaciones termales de la provincia de Ourense. Son 7 balnearios, el de Hotel Baños de Molgas, el gran balneario de Ocarvallino, el de Arnoia Caldaria, el Laias Caldaria, el de Lobios Caldaria, el balneario de Cortegada y el balneario de Caldas de Partovia. La Diputación pone así a disposición de los ciudadanos la cultura termal y sus tratamientos terapéuticos en estos 7 balnearios sin subida de precio y con las modalidades habituales de estancias termales durante 6 días, fines de semana o tratamientos terapéuticos. Decimos que hoy se abre el plazo de solicitud para este programa, que se debe de realizar de forma telemática a través de la página web de Termalismo Ourense.
Conmoción en avión. Tirotearon y mataron en México al nieto de un matrimonio testimonio de migrantes de este municipio orensano. Su madre, hija de migrantes originarios de Avión, también resultó herida de gravedad. Una mujer de 97 años falleció por COVID-19 en la provincia de Orense. La mujer estaba ingresada en el complejo hospitalario universitario de Orense y presentaba patologías previas. Con este fallecimiento ya son 480 las víctimas mortales por coronavirus desde el inicio de la pandemia en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. Una provincia, la de Orense, que vuelve a registrar ahora un aumento de los pacientes en la UCI. A día de hoy son 8 personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Hay 66 personas ingresadas en planta por coronavirus en 3 hospitales, 56 de ellas en el complejo hospitalario, 5 en el hospital de Verín y 5 en el hospital de Valdeorras. Y los casos activos vuelven a dispararse, siguen su escalado y son 9.615 las personas infectadas en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. En crónica de municipal del Ayuntamiento de Orense, hoy se sigue hablando de la dimisión como director general de Recursos Humanos de Eduardo González, que regresa a su puesto anterior como jurista en el Sergas. El regidor municipal señala que próximamente se va a cubrir la plaza que ahora queda vacante. El BNG pedirá en el próximo pleno un centro de salud para la zona histórica de Orense. El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Orense, Luis Seara, cree que existen varias razones que lo hacen viable, partiendo del perfil poblacional, mayoritariamente personas de avanzada edad y que acuden con frecuencia a la asistencia sanitaria, y además por el perfil de los nuevos moradores, gente relativamente joven y con niños cuya demanda de atención pediátrica también es bastante frecuente. Seara indicó que una infraestructura de estas características genera un flujo de movimiento continuo de personas que hace que a su alrededor se generen las condiciones idóneas para el asentamiento de actividad comercial, generalmente establecimientos de alimentación, bares, cafeterías, farmacias u otro tipo de locales con oferta de servicios variada. Eso el BNG, mientras el Partido Socialista acusaba a Jácome de jugar al Tetris con el futuro urbanístico de la ciudad y al Partido Popular de pretender jugar al Monopoly. Los socialistas afirman que no se puede continuar sin planificación estratégica de ningún tipo, sin modelo de ciudad y con una falta total de criterio y de rigurosidad, según señalaban, por lo que solicitaron la convocatoria urgente de las comisiones del Plan General de Ordenación Municipal y del Plan de Asburgas ante la crítica situación urbanística que vive la ciudad y ante las gravísimas divergencias, dicen los socialistas, entre el Partido Popular y el alcalde de Orense. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de que mañana no va a haber feria en Viana do Bolo, y es que el popular mercadillo con ganado y productos agrícolas que se celebra tradicionalmente los días 13 y 28 de cada mes ha sido suspendido mañana por el concello. El alcalde en funciones, Andrés Montesinos, tomó esta decisión debido a que no se pueden garantizar las condiciones de seguridad, las distancias entre los puestos ni los aforos recomendados por las autoridades sanitarias. Y con esta decisión, el concello de Bolo pretende evitar que la actividad económica municipal se vea abocada a sufrir medidas más restrictivas.
Comienza la campaña en el Partido Socialista entre los dos candidatos a liderar el socialismo de la provincia de Orense. El proceso electoral tendrá lugar el próximo 23 de enero entre dos candidatos, Rafael Rodríguez Villarino, que opta a la reelección, y Alfredo García, el alcalde de Obarco, que presenta a las 8 de esta tarde en la sala multiusos del Ayuntamiento de Obarco su campaña para las primarias a la Secretaría Provincial del Partido Socialista de Orense bajo el título Escoitando a Militancia. La editorial Galaxia y la Fundación Vicente Risco firmaron un convenio de colaboración para publicar en exclusiva la obra en gallego de Vicente Risco. La decisión fue adoptada ya con motivo del centenario de la publicación del primer número de la revista NOS, pero las circunstancias epidemiológicas no permitieron que se materializara hasta ahora. La presidenta de la Fundación Vicente Risco, Celia Pereira, resaltó que es un honor que la obra de Risco se publique en una editorial tan importante como Galaxia. Ambas instituciones reafirmaron su voluntad de colaboración recíproca que se extiende más allá del plano editorial. Y el gobierno de Orense va a dotar de drones a los servicios de policía local, bomberos y protección civil, que le van a servir de apoyo en sus actuaciones como el control de tráfico, la búsqueda de personas desaparecidas. Escuchas Herrera en COPE Orense, 12:59.